Opositores cubanos mantienen protesta pacífica contra la represión a los que se oponen al referendo constitucional.
Estados Unidos condena la represión del régimen cubano contra miembros de la UNPACU.
Conferencia Mundial recauda unos 100 millones de dólares para ayuda humanitaria a Venezuela.
Nicolás Maduro afirma que su canciller se reunió con el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela.
El presidente Donald Trump planea declarar una emergencia nacional para construir el muro fronterizo.
Y ex vicepresidente regional de Cataluña dice ante la Corte que se considera un preso político.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la información en esta emisión de Radio Martí Noticias. Una hora con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sixto, aquí en el estudio A de Radio Martí, junto a mi colega Joan Andrés, nuestro ingeniero de sonido Esteudi Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Waldo Serrano y el editor de este espacio, Alex Rivero. Comenzamos ya. Y comenzamos haciendo referencia a cómo opositores cubanos se siguen sumando a la protesta pacífica en contra de la ola represiva del régimen. Una ola que no cesa y que tiene como blanco los que se oponen al referendo constitucional del día 24. Iván Pacheco preparó un reportaje con estos detalles.
Se suman opositores a la huelga de hambre iniciada por la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en protesta por la represión del régimen cubano contra campañas opositoras que abogan a que se vote no o a no votar en el referendo constitucional del 24 de febrero. En la sede nacional de UNPACU, en Santiago de Cuba, permanecen algunos activistas en huelga de hambre desde el lunes. La doctora e integrante del grupo, Nelva Ismaray Ortega, describe a Radio Martí el estado de los huelguistas que allí se encuentran.
Adoloridos, tienen náuseas, mareos, los dolores en el estómago. En el Cristo nos dieron también, creo que son dos más que se sumaron del Cristo.
Ortega es compañera de lucha y de vida de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba. Durante el allanamiento del lunes, ella y su abuela de 78 años fueron maltratadas.
Me dieron en brazo, pierna, en el abdomen, tres mujeres contra una embarazada.
Pero las acciones de los represores del régimen no se detienen. Este miércoles, el joven de 16 años, Daniel Ferrer Cantillo, hijo de José Daniel Ferrer, fue golpeado por integrantes del operativo policial que permanece en las inmediaciones de la sede nacional de UNPACU en Santiago de Cuba.
Me cogieron entre dos, me metieron una llave, me metieron la cabeza contra el piso y me arrastraron hasta una patrulla. La patrulla pusieron esposa, me dejaron ahí 20 minutos.
Otras organizaciones se solidarizan con la Unión Patriótica de Cuba. Entre ellas, el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, desde Perico Matanzas, su líder, el expreso político Félix Navarro.
Hemos comenzado por trabajar esto del ayuno, porque realmente tenemos que solidarizarlo con estos hermanos de UNPACU que están dando un momento muy importante a la actualidad que se vive en la nación.
Ivet Pacheco, Radio Martí.
Y el Frente Antitotalitario Unido, FANTU, se solidariza con los activistas de la Unión Patriótica de Cuba que llevan a cabo una huelga de hambre en protesta por la represión del régimen contra quienes se oponen al referendo constitucional. Guillermo Fariñas Hernández, el líder del FANTU, así lo dijo a Radio Martí.
Pues tenemos, por ejemplo, las hermanas Lumpago, son más de 25 los que están plantando de hambre, que están produciendo un grupo de arrestos de organizaciones que lo mismo están votando por apuntar no, por, como no ir, como denunciar. Y creemos que la opinión pública internacional y los organismos internacionales deben tomar cartas en el asunto porque el pueblo cubano está realmente muy abandonado con respecto a lo que le hacen, la represión que le hacen a la ciudadanía. Nosotros, desde que nos enteramos del allanamiento, emitimos un grupo de comunicados diciendo que lo condenamos, que hacíamos responsable de todas las consecuencias al gobierno de Miguel Díaz-Canel, y después que ellos decidieron declararse en gol de hambre, la posición del Foro Totalitario Unido es apoyarlo, respaldarlo, darle nuestra solidaridad. Nuestros hermanos en la región oriental están siendo amenazados de que no pueden ir a Santiago de Cuba a solidarizarse con los golguistas, pero no obstante, vamos a tomar otras medidas de solidaridad con respecto a eso.
Hemos conocido también que grupos importantes de la sociedad cubana que no son opositores al régimen van a votar no en este referendo. Tomás Cardoso amplía.
Ante la proximidad del voto por el referendo constitucional en Cuba, importantes sectores de la sociedad que no están vinculados a la disidencia votarán en contra del proyecto, concluye desde La Habana el periodista Iván García Quintero.
Ve sumando de transportistas, que todo fue como 20.000, el 90% está disgustado, pero hay 580.000 trabajadores por cuenta propia, que la mayoría también están o muchos. Y luego están una serie de artistas, intelectuales, independientes, que no son para nada disidentes, pero que también públicamente han dicho que votan que no. Te hablo de los periodistas del periodismo de barrio, del estornudo, que ellos públicamente están en desacuerdo con la constitución, intelectuales como Julio César Guanche también, de Cuba Posible, sí, hay muchos. Cuando tú miras el panorama se amplía, es que ya te digo, que yo creo que el gobierno va a tener una sorpresa ese 24 de febrero. Han tomado conciencia mucha gente, porque es que mira, es que te estás hipotecando el futuro no solo tuyo, sino de tu familia, de tus nietos, de tus hijos, al votar que sí, y entonces perpetuarte por vida en un sistema que no ha funcionado.
Desde Santa Clara, el activista Guillermo del Sol, que promueve el no ir a votar, expresa que hasta a nivel académico hay malestar con el documento.
Acá en la Universidad Central de Marta Obreu hay mucho malestar porque la constitución vendría a quedar como un lineamiento más del Partido Comunista de Cuba, porque el partido es la fuerza motora suprema de la sociedad.
Y según el activista y periodista independiente Lázaro Yuri Valle, que apoya a votar no, intenta convencer a los capitalinos sobre los artículos más polémicos en esta Carta Magna.
Nosotros estamos tratando de que sea muy bien enfocada en los puntos y en los artículos de la constitución, que son los que dicen que el partido y el gobernante están por encima de la constitución y la ley.
La reforma constitucional que será llevada a referendo el 24 de febrero fue aprobada el pasado 22 de diciembre unánimemente por los 605 diputados de la Asamblea Nacional, y el documento no reconoce la elección directa y mantiene al Partido Comunista como fuerza superior de la sociedad. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La corriente martiana explica a residentes de Cabañas en la provincia de Artemisa lo que significa un sí a la nueva constitución que el régimen quiere poner en práctica el próximo 24 de febrero. Moisés Leonardo Rodríguez, coordinador de esa institución de la sociedad civil cubana, conversó con Radio Martí.
Nosotros le decimos lo que significa el sí. El sí en el caso particular de Cabaña es que sigamos sin agua muchas partes del pueblo, que no llega nunca, sí a que la basura pase cada muchísimos días, sí a que no lleguen alimentos adecuados aquí al pueblo, porque en la provincia, en la capital, hacen feria y todas esas cosas, pero aquí no llega nada más que lo que le dicen rastrojo, alimentos malísimos, y por el Estado no viene prácticamente nada. Y entonces eso es el sí, lo que significa que no haya transporte, que las guaguas fallen continuamente, el desastre, las calles, que no hay una calle, ya es un camino, el pueblo no tiene. Eso es lo que se le da el sí, eso es lo que estamos nada más que explicando eso, que lo que pone en el televisor, socialismo, todas esas palabras que iban a eso que estamos viviendo, que el sí no va a cambiar nada de lo malo que tenemos, que va a ganar el pueblo con poner sí. Entonces le explicamos lo que sí se va a obtener con el sí, sencillamente.
A propósito de la constitución, del referendo del día 24 y también de los allanamientos y detenciones que han tenido lugar en los últimos días, sobre todo en la región oriental de Cuba, la embajada estadounidense allí en La Habana condenó en un mensaje de Twitter la represión del régimen cubano contra, concretamente, el líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, y otros miembros de ese grupo opositor.
Ferrer denunció allanamientos, decomisos y detenciones con violencia de integrantes de la UMPACU como represalia a la campaña de votar no en el referendo constitucional del 24 de febrero. Como resultado, más de 20 miembros de la UMPACU se han declarado en huelga de hambre a modo de protesta.
La embajada de Estados Unidos subraya entonces que el gobierno de Cuba reprime pedidos pacíficos por un cambio democrático y muestra otra vez que el referendo no trata de reforma, sino de permanecer en el poder.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:10 minutos vamos ahora con la información que tiene que ver con Venezuela. La Conferencia Mundial de la Crisis Humanitaria ha recaudado unos 100 millones de dólares para ayuda humanitaria a ese país, a Venezuela. Y desde Washington tenemos detalles con Michelle Sagué.
Unas 60 delegaciones internacionales, representantes del sector privado y miembros de la sociedad civil participaron en la Conferencia Mundial de la Crisis Humanitaria en Venezuela en la sede de la Organización de Estados Americanos. El líder opositor David Smolansky anunció que el evento recaudó 100 millones de dólares para ayuda humanitaria que serán utilizados para alimentos y medicamentos. El encargado de asuntos del gobierno interino de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, acusó al gobierno de Nicolás Maduro de bloquear la llegada de la ayuda humanitaria al país e instó a la comunidad internacional a que colabore para abrir miles de ventanas que permitan el ingreso de la asistencia.
Para resolver el problema de fondo tenemos que restituir nuestra democracia y dar fin a lo que es la usurpación de Nicolás Maduro y estar preparado para que entre masivamente ayuda humanitaria. Y si Nicolás Maduro quiere cerrarla y no dejarla entrar, bueno, lo que demuestra es la crueldad de este régimen. Mientras ellos cierren un espacio, nosotros tenemos que abrir miles de ventanas y por eso vamos a llevar otro punto por Brasil y vamos a llevar otro punto desde las islas del Caribe, en este caso Aruba y Curazao, para que también por mar pueda entrar esa comida y medicina.
Ante la conferencia también intervino el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien dijo que el fin del régimen de Nicolás Maduro es la mejor ayuda que puede recibir Venezuela. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro insiste en negarse a recibir la ayuda humanitaria de los Estados Unidos, mientras sectores populares presionan para que se permita su ingreso. Desde Caracas nos informa el corresponsal Álvaro Algarra.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, reiteró que no permitirá la denominada ayuda humanitaria, a la que catalogó como falsa porque dijo Venezuela no es un país mendigo de nadie, al tiempo que resaltó la capacidad de su equipo para solventar la situación.
Venezuela no es, no ha sido, ni nunca será un país mendigo de nadie. Nosotros tenemos los recursos, el dinero, las tierras, las manos para producir lo que necesitamos en Venezuela. Y ahí me planto firmemente, con toda la fuerza moral que nos acompaña, con la fuerza de la verdad que nos acompaña.
No obstante, durante el recorrido por la barriada popular Petare, una de las más habitadas de la región, y hasta hace un tiempo bastión del chavismo, los ciudadanos insisten en la necesidad de que se permita el ingreso de la ayuda, tal como lo manifiesta John Vargas.
Que sí, que acepte la ayuda humanitaria, que sí la necesitamos, o sea, es urgente, urgente. Que vaya a los hospitales, donde que se meta, que se aboquen ahí.
Maduro ha afirmado que la crisis humanitaria ha sido fabricada desde Estados Unidos para justificar una intervención. Álvaro Algarra, Caracas.
La referencia a los hospitales está plenamente justificada. Precisamente en las últimas horas el doctor y legislador venezolano José Olivares daba a conocer algunas estadísticas sobre la crítica escasez en el sector de las medicinas. Así se pronunció, por ejemplo, en la sede de la OEA ayer en esta conferencia a la que hacía mención Michelle Sagué. Tenemos las palabras de Olivares.
Hoy en Venezuela, nuestros abuelos, nuestras abuelas tienen que enfrentar un 70% de escasez en medicamentos antihipertensivos. Que en cualquier parte del mundo vas a una farmacia y compras el medicamento de la diabetes y la tensión. Hoy en nuestro país hay 70% de escasez. Hoy en Venezuela, cualquier infección debe enfrentarse a 82% de escasez de antibióticos, de cualquier línea, de cualquier gama que no haya en nuestro país. Hoy en Venezuela, o el año pasado en Venezuela, tuvimos que haber operado 2.500 niños de enfermedades cardiovasculares y solo se pudieron operar 200. No tengo que recordarles o aclararles qué fue del destino de los otros 2.000 niños que no pudieron ser operados en nuestro país de patologías cardiovasculares. 68% de nuestros quirófanos no funcionan y no están operativos. No hay un hospital de Venezuela que no tenga pacientes en lista de espera. Usted deja de ser María Rodríguez para convertirse en el paciente número 384 con cáncer o 582 de cirugía en un servicio de nuestro país.
Palabras del diputado venezolano José Manuel Olivares. Entre tanto, Nicolás Maduro ha revelado durante una entrevista con prensa asociada que su canciller Jorge Arreaza se reunió recientemente en New York con el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, a quien invitó a visitar Venezuela.
La última de 12 reuniones ocurrió 4 días después de que Abrams dijo que ya había pasado el tiempo para sostener un diálogo con el gobierno de Maduro.
Maduro señaló que tiene la esperanza de sostener una reunión con Donald Trump para resolver la crisis derivada del reconocimiento al líder opositor Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela.
Nicolás Maduro afirmó que no renunciará y dijo que la ayuda humanitaria de Estados Unidos que llega a almacenes de las fronteras con Colombia, Brasil y Panamá son migajas después de que Washington congeló miles de millones de dólares de activos venezolanos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
A las 6:15 minutos tenemos la información del tiempo. Lázaro Domínguez, muy buenos días. Creo que está lloviendo o se pronostica lluvia para Oriente.
Efectivamente, Martínez Sixto, un saludo para ti, también para Joan y por supuesto para Maite y Peuy. Martínez Sixto, en el seno del frente estacionario de las provincias orientales cubanas ha surgido una cadena de 3 centros débiles de bajas presiones. El primero de ellos, de 1014 milibares, ha surgido en la región central de las Bahamas. El segundo, de 1012 milibares, se ha estado desarrollando en el norte de las costas de Camagüey. Y el tercero, también de 1012 milibares, aparece sobre el noroeste del Caribe, al sur de las Islas Caimán. De manera que esta cadena de bajas es la que está creando condiciones para las lluvias en las provincias orientales. Vamos al pronóstico. Para Cuba tendremos nublados en la región oriental con algunas lluvias y chubascos, más frecuentes entre Santiago de Cuba y Guantánamo, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias escasas. Las mínimas en horas de esta madrugada entre los 19 y los 22 grados Celsius, pero hay algunas mínimas notables entre Santiago de Las Vegas con 17.3 y Bainoa con 15.6. Casablanca reportó 19.2. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos, variables débiles. Tendremos poco oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Amigos, son las 6:17 minutos. La Casa Blanca ha dado a conocer que el presidente Donald Trump va a firmar el proyecto de ley bipartidista para evitar un nuevo cierre del gobierno. Pero también la Casa Blanca ha confirmado que el mandatario
al mandatario estadounidense obtener el dinero necesario para construir el muro fronterizo sin la necesidad de una aprobación por parte del Congreso. La Casa Blanca confirmó en su cuenta de Twitter el anuncio de McConnell al sostener que cumplirán su promesa de construir el muro. El acuerdo alcanzado por los demócratas y republicanos solo ofrece una fracción de los 5.700 millones de dólares que Trump buscaba para su muro, mientras la líder demócrata en el Congreso niega que haya argumentos para declarar emergencia nacional.
Analizaremos nuestras opciones, pero es importante tener en cuenta que cuando el presidente declara esta emergencia, en primer lugar, lo que está sucediendo en la frontera no es una emergencia. emergencia. Es un desafío humanitario.
McConnell advirtió que los legisladores republicanos apoyarán la decisión del presidente de declarar la emergencia nacional mientras firmaron la propuesta de ley para financiar el gobierno y evitar así un nuevo cierre. Gesell Tobías, Washington.
Y aumenta la tensión en un refugio temporal mexicano destinado a los migrantes que llegaron en la última caravana desde varios puntos de Centroamérica para intentar entrar en Estados Unidos. La agencia Reuters tiene los detalles.
Lanzando mesas, sillas y hasta vallas para intentar saltarse el cordón policial de la Guardia Fronteriza. La tensión se ha disparado en este refugio temporal mexicano para los migrantes que llegaron en la última caravana desde varios puntos de Centroamérica para intentar entrar en Estados Unidos. Denuncian que se sienten encarcelados como delincuentes.
Los mintieron, los traían en buses, pero no los dijeron que los iban a venir a encerrar acá.
En este albergue hay unos 2.000 migrantes retenidos y exigen más libertad.
Aquí nosotros lo que simplemente queremos es salir al pollo caminando, comprar y algo, pero no nos permiten eso.
En la última caravana que llegó a la frontera mexicana, de los 1.000 migrantes que han solicitado una visa humanitaria para poder trabajar en México, 400 han sido aceptadas mientras esperan su turno para pedir asilo en Estados Unidos.
Gonzalo Conque, jefe de gabinete del secretario general de la OEA, Luis Almagro, se encontraba en las últimas horas en Nicaragua, en una visita no anunciada a ese país, un país que vive una grave crisis sociopolítica desde el mes de abril, por protestas contra Daniel Ortega.
El gobierno de Ortega ha sido señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por reprimir a los manifestantes e incluso el organismo advirtió que en medio de la crisis las autoridades de Nicaragua habrían cometido crímenes de lesa humanidad.
Y en Costa Rica, el exmandatario y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, ha rechazado cargos por violación y abuso sexual. Jorge Orellana informa.
El expresidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, acudió a la Fiscalía Adjunta de Género a una indagatoria en relación con dos denuncias de violación y abuso sexual que interpusieron dos mujeres en su contra. Al salir de la indagatoria, el expresidente se negó a hablar ante la prensa sobre las causas en su contra y pidió comprensión. Las únicas palabras que expresó fueron para argumentar que no hablará al respecto por recomendación de su abogado, Eric Ramos.
Siempre les he contestado a los periodistas. Sin embargo, en esta ocasión, mi abogado me ha solicitado que no dé declaraciones.
Su abogado defensor, Eric Ramos, declaró.
Digamos, ya él está sometido al proceso. Ya en este momento él está en condición de imputado. Bajo esas circunstancias existe un deber de privacidad de las partes sobre esos temas. Entonces, no, ni siquiera sobre ese tema podríamos referirnos.
Por su parte, la ex ganadora del concurso de belleza, Yasmín Morales, dijo que Arias la forzó en su casa de San José luego de que la contactara a través de las redes sociales. La ex reina de belleza también acudió al despacho judicial para aportar más detalles sobre la querella que interpuso contra el exmandatario.
Al no callar más esto, ¿verdad? Me acogí completamente al movimiento Me Too y también me acuerpé con la primera denunciante que lo expuso aquí ya a nivel penal.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El presidente de Haití, Jovenel Moïse, hizo una nueva convocatoria al diálogo después de 8 días de violentas protestas contra su gobierno, que han dejado al menos 9 muertos.
En un mensaje al país después de mantener silencio durante los últimos días, Moïse dijo que va a luchar para restablecer la paz y la estabilidad en Haití. Haití cumplió 8 días de protestas convocadas por sectores opositores que exigen precisamente la renuncia de Moïse, quien el pasado día 7 cumplió su segundo aniversario en el poder. Vamos ahora a España, son las 6:23. El ex vicepresidente regional de Cataluña, Oriol Junqueras, aseguró ayer ante los jueces del Tribunal Supremo que se considera un preso político, por lo que se opuso a contestar a las preguntas de las acusaciones.
Estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Y por lo tanto, entendiendo que estoy en un juicio político, eso es lo que yo entiendo, y entendiendo también que soy un representante electo y que me debo a mis votantes, no contestaré las preguntas de las acusaciones.
Junqueras es el principal acusado de los 12 dirigentes independentistas catalanes que están siendo juzgados en Madrid por cargos de rebelión, sedición y malversación.
Por otro lado, un grupo de expertos de la ONU indica que han recibido denuncias que en Francia se está restringiendo desproporcionadamente el derecho a protestar de los llamados chalecos amarillos. Radio ONU tiene más información.
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos ha denunciado que en Francia se está restringiendo desproporcionadamente el derecho a protestar de los llamados chalecos amarillos.
Los expertos dicen que han recibido alegaciones serias de uso excesivo de la fuerza desde que comenzaron las protestas en noviembre de 2018. Más de 1.700 personas han resultado heridas durante las manifestaciones que se iniciaron como rechazo a un impuesto sobre el carbono. Las restricciones de los derechos también han resultado en un alto número de arrestos y detenciones, añaden. Los expertos reconocen que algunas manifestaciones se volvieron violentas y descontroladas, pero creen que la respuesta desproporcionada a esos excesos puede disuadir a la población a seguir ejerciendo sus libertades fundamentales.
Y el Papa Francisco afirmó en las últimas horas que el hambre no tiene presente ni futuro, solo pasado. Así dijo en una conferencia de pueblos indígenas organizada en Roma por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Los detalles con nuestro colega Joan Andrés.
El sumo pontífice se reunió con los delegados de 31 pueblos indígenas diferentes de América, África, Asia y el área del Pacífico en la sede en Roma de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO.
Los problemas que signan negativamente el destino de muchos hermanos nuestros en la hora presente no podrán resolverse en forma aislada, ocasional o efímera.
También dijo que el desarrollo rural es una meta de la que viene hablándose desde hace tiempo, pero que no termina de concretarse, al mencionar que es una paradoja que buena parte de los más de 821 millones de personas que sufren hambre y malnutrición en el mundo sean campesinos y vivan en zonas rurales y se dedican a la producción de alimentos. Luego, agregó que habría que otorgar protagonismo directo a los propios afectados por la indigencia, sin considerarlos meros receptores de una ayuda que puede acabar generando dependencias.
Seis con 26 minutos. Tenemos ya la información deportiva. Miami Heat está en el noveno lugar en la Conferencia del Este de la NBA. Edemio Navas tiene la información.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche concluyó la primera parte de la campaña regular de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, 2018-2019, con un total de 3 partidos. Orlando superó al Charlotte con marcador de 127 puntos por 89. Terrence Gross anotó 21 puntos por el quinteto ganador. Dennis Smith terminó con 19 en el éxito de Nueva York ante Atlanta, 106 por 91, mientras que New Orleans superó a Oklahoma City con marcador final de 131 a 122 cartones, pese a que Russell Westbrook anotó anoche un total de 44 cartones por el quinteto ganador. Todo quedó listo para realizar este domingo el esperado Juego de las Estrellas de la NBA. El team de LeBron James contra el equipo de Giannis Antetokounmpo, una sensación en la NBA. Un muchacho de 24 años, tiene 6 pies de estatura con 11 pulgadas y pesa 242 libras y milita en el equipo de Milwaukee, que se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este con récord de 43 victorias y 44 derrotas. A propósito, en la Conferencia del Este terminaron entre los 8 primeros lugares en zona de clasificación los equipos de Milwaukee, Toronto, Indiana, Boston, Filadelfia, Brooklyn, Charlotte y Detroit. El Miami Heat está en el noveno lugar, mientras que por la Conferencia del Oeste aparecen en los 8 primeros lugares en zonas de clasificación Golden State, el actual campeón, Denver, Oklahoma City, Portland, Houston, Utah, San Antonio y los Clippers de Los Ángeles. Y el equipo de los Mellizos de Minnesota en las Grandes Ligas se está comprometiendo con su núcleo de jóvenes a extender los contratos del campo corto Jorge Polanco y el jardinero Max Kleber. Los Mellizos finalizaron una extensión de contrato con Polanco por 5 años y $25,750,000, que incluye un par de opciones del club para las campañas de los años 2024 y 2025. Por su parte, Kleber y los Mellizos acordaron un contrato de 5 años y la suma de $35 millones, con una opción para el sexto año que vale $10 millones e incluye una compra de salida de $1 millón. Polanco, de 25 años de edad, ha sido una presencia fuerte, aunque no completamente estable, en el centro de cuadro del equipo de los Mellizos de Minnesota. Por su parte, Kepler, de 26 años, bateó el pasado año para un promedio ofensivo de 224, pero conectó 20 jonrones e impulsó 58 carreras. Por último, el viernes va a comenzar en San Salvador, El Salvador, una serie amistosa de 3 partidos entre los equipos de Cuba y el local, que estará reforzado con peloteros de varios países, incluyendo jóvenes figuras que han jugado en Liga Menor. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30. Ya estamos empezando la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El congresista de New Jersey, el demócrata Alvio Cires, ha presentado ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos una resolución con apoyo bipartidista que condena el tráfico de los médicos cubanos y pide la reanudación del programa de refugio. La información aparece en la página web del legislador y también en la página de Diario de Cuba.
La resolución considera que el programa del régimen cubano que fuerza a sus profesionales de la salud a trabajar en el extranjero en condiciones cuestionables puede ser reconocido como tráfico humano. Es apoyada por legisladores tanto de los partidos demócratas como republicanos. La resolución también insta al Departamento de Estado a que incluya a Cuba en su reporte anual sobre tráfico de personas y pide la reactivación del programa de refugio a médicos cubanos que escapan de misiones en el exterior.
En buena medida, esa es la alternativa que les queda a los médicos cubanos que están en Brasil, porque se daba a conocer en las últimas horas por parte de las autoridades brasileñas que ya se completaron todas las plazas que había para ocupar puestos de doctor o de médico allí en Brasil por parte de médicos brasileños, o sea que al parecer no hacen falta los médicos cubanos. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha respondido en Twitter al régimen de La Habana que los profesionales del programa Más Médicos van a recibir sus salarios íntegros y tendrán la libertad para una vida digna.
De esta forma, el presidente brasileño refuta las declaraciones de La Habana de que los médicos cubanos que se quedaron en Brasil están atravesando una angustiosa situación y que el que así lo desee puede regresar a la isla.
En su mensaje, Bolsonaro resume la gestión hecha por su gobierno para cubrir las vacantes dejadas por los más de 8.000 médicos cubanos que salieron del programa Más Médicos e indica que las 1.397 vacantes, tal como les dije, ya fueron ocupadas por médicos brasileños graduados en el extranjero.
Bolsonaro calificó de irresponsable la actitud del gobierno de la isla que puso en jaque el carácter humanitario del acuerdo alcanzado con el Partido del Trabajo.
Y mientras se considera que hay más de 2.000 médicos cubanos que están varados allí en Brasil, hay otro numeroso grupo de migrantes cubanos que están realmente varados en Panamá. De nuevo, se origina esta situación allí en ese país. Son cientos de cubanos que enfrentan deportación o salvoconducto. Mientras tanto, el gobierno panameño indica que ya les ha enviado alimentos y medicinas. Y Ricardo Quintana tiene la información.
A 250 kilómetros de Ciudad de Panamá se encuentra la comarca Gunayala, hoy abarrotada de migrantes en tránsito. El ministro panameño de Seguridad, Jonathan del Rosario, mencionó a la prensa local una oleada de poco más de 700 personas, aunque algunos trascendidos cifran el conglomerado en más de 1,000.
En este momento se mantienen 716 migrantes en el área de Puerto Valdía, principalmente, la mayoría de ellos cubanos.
La Fuerza de Tarea Conjunta Panameña ha puesto en marcha la operación denominada Flujo Controlado.
Se le han enviado 11,700 libras de alimentos e insumos humanitarios para poder atender esta situación. Algunos de ellos, si presentaran algún antecedente criminal, pues tienen que ser puestos a órdenes de autoridad competente. En el caso de la gran mayoría, que son personas que están en tránsito por nuestro país, dependiendo de la nacionalidad, pueden ser sujetas a un proceso de retorno o sencillamente se les da una orden de abandonar el país en un periodo de tiempo.
En entrevista con la cadena panameña Telemetro, el director nacional de inmigración, Javier Carrillo, se refirió al tema.
Una deportación, en el caso de Cuba, es un poco más complicado, porque hay que pedir una autorización al gobierno y demás, y tenemos que mantenerlos en los albergues. Pero nosotros deportamos para Cuba casi que a diario personas.
Pero también se daba a conocer que las autoridades panameñas han anunciado que van a construir un albergue para los migrantes que entran al país por la frontera con Colombia, después de que más de 700 lo hicieran el fin de semana, la mayoría de ellos cubanos. A las 6:35 minutos, otras noticias. Tienen que ver con Cuba, porque continúa el operativo policial en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco, en Lauton, La Habana. Ángel Moya, esposo de la líder de las Damas, Berta Soler, tiene los detalles.
Con relación al operativo, el represivo del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional se mantiene contra la sede nacional de las Damas de Blanco ubicada en Lauton. Es un operativo que lleva 7 días desplegados en la zona con el objetivo de evitar arrestando a todo el que intente ingresar a la sede nacional de las Damas de Blanco. Operativos, como hemos denunciado en otras ocasiones, están usando una bodega como puesto de observación contra la sede. Los oficiales de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional se refugian aquí y comienzan a observar permanentemente la sede nacional, tirando fotos a todo el que trate de acercarse y recabando información constantemente. Las patrullas que habitualmente participan en este operativo y están designadas o asignadas para el traslado de los detenidos, las alejan una cuadra a la redonda de la sede con el objetivo de que no sean fotografiadas por nuestras cámaras.
Otro video de brutalidad policial en Cuba fue divulgado por el sitio digital Cuba o Cibercuba. El incidente comenzó frente a la puerta de la librería La Moderna Poesía, ubicada en la intersección de las calles Obispo y Bernaza en La Habana Vieja.
En el video se distingue a 3 policías arrestando a 2 individuos y luego caminando con los detenidos, ambos esposados, hasta llegar al Museo de Bellas Artes en su edificio de Arte Universal. Uno de los arrestados, casi sin poder caminar por la posición en que lo llevan esposado, resbala y cae, y el policía que lo conduce le da una patada.
Una vez en el portal del museo, tras las enormes columnas de concreto, otro de los policías pues le quita las esposas al detenido, y cuando este parece discutir, le pega un golpe brutal en pleno rostro que dejó sin sentido a la víctima.
También,
luego lo arrastra por un brazo.
La policía retuvo entre tanto por varias horas dentro de un carro patrulla y posteriormente multó al activista de la UNPACU, Ever Luis Hidalgo Ladrón de Guevara. Su madre, Adairis Ladrón de Guevara, hizo la denuncia.
Íbamos saliendo de la sede para la casa, en la esquina nos paró un patrullero, paró a Ever Luis, entonces automáticamente le digo, dame acá los bolsos, en esta forma, su carnet de identidad, y entra la patrulla. Y le dije, pero se lo van a llevar, señora, quítese, aparte, se trae, tiraron la puerta de la patrulla y me encerraron a él adentro. Entonces a mí me dejaron parada al lado ahí de la puerta de la patrulla con tremendo aguacero que empezó a caer, y ellos, él sentado dentro de la patrulla con los 2 guardias, y los guardias como conversando. Y de momento hizo así, y como que le puso seguro a la patrulla, le aplicó una multa, y él me dijo, por atravesar la calle. Le digo, pero eso es una violación, aquí no se puede atravesar una calle. Y entonces cogió y subió los cristales de la patrulla y arrancó así con mi hijo.
Y la respuesta a la denuncia presentada en la Fiscalía Militar de Santo Espíritu por el activista del Foro Antitotalitario Unido, Edel Peralta, tendrá que esperar por la providencia de las autoridades, porque en Cuba no hay un término legal establecido para responder esas demandas de la población. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El activista Edel Peralta, miembro del Foro Antitotalitario Unido, presentó el lunes una denuncia ante la Fiscalía Militar de Santi Espíritus por el abuso de que fue víctima durante una detención que sufrió la semana antes.
La denuncia que yo hice fue sobre el teléfono que me habían quitado y que, bueno, la violación que ellos cometieron, que me amenazaron.
Peralta fue detenido el viernes pasado en Santi Espíritus, en el centro de detención conocido como el Vivat, localizado en la misma ciudad. Dos agentes de la policía política lo registraron buscando si traía dinero o materiales propagandísticos de la campaña Apunta No que desarrolla el foro. Al no encontrar nada que les permitiera inculpar al activista, le retuvieron su teléfono celular, pero se lo devolvieron roto cuando lo liberaron.
El fiscal no me dijo qué tiempo tengo que esperar.
No está definido el término en la constitución vigente, ni está definida en la nueva constitución. Dicen que una ley de desarrollo, como anuncian, precisará un término.
Respondió el abogado Julio Ferrer a la pregunta de Radio Martí.
Como no hay un término establecido, si la fiscalía quiere darme 60 días, te da 60 días. Y cada cual da el término que le parece. Un tema que fue reclamado por la población en la discusión del proyecto de constitución.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Son las 6:40, la noticia en perspectiva. Y se ha venido informando, se ha venido diciendo que a pesar de la represión contra la sociedad civil por parte del gobierno y la campaña del gobierno por el sí en el referendo del día 24, se estima que un significativo por ciento de cubanos van a votar en contra de esta nueva constitución o no van a acudir a las urnas. Esto es lo que al menos le dijo el periodista Iván García a nuestro colega Tomás Cardoso.
Buenas tardes, Iván. Un placer como siempre y bienvenido.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos los oyentes del espacio.
Iván, ¿cómo está La Habana de cara al referendo constitucional del próximo 24 de febrero, el oficialismo violando la propia ley cubana electoral, haciendo campaña abiertamente por el sí, y la oposición pues siendo bastante reprimida, tratando de hacer la campaña por el no? ¿Está polarizada la sociedad?
Mira, pues tú sabes, precisamente terminó un trabajo para Diario de las Américas sobre el tema, porque, bueno, ha recibido la campaña tremenda. Yo recuerdo, yo tenía 4 o 5 años cuando el 76, pero luego otras elecciones nunca había visto una campaña tan feroz. Además, una campaña sin contrincante, que es lo que le llama la atención a las personas, porque aquí la oposición, porque no solo es la oposición, hay intelectuales, hay periodistas alternativos de todo último nada, hay una serie de la iglesia, distinta, no solo la católica, evangelista, protestante, y muchas personas que apuestan por el no, están de acuerdo con esta constitución, donde no tienen un espacio, ¿no?, donde poder hacer, explicar por qué, además, una alternativa, porque sí o no, no es nada ilegal, están estas posibilidades, ¿no? Pero la campaña ha sido tremenda, que denota miedo, Tomás, porque mira, en los ómnibus, en los canales de televisión, te interrumpen, por ejemplo, las cortes que se hacen para un campesino, un trabajador, un intelectual, hablar por qué da su voto por la revolución, ¿no?, entre comillas, y el socialismo, y es evidente que algo pasa. Esto suma la hora del tornado, que el gobierno, el régimen, en su intento de dar más votos, ¿no?, está intentando solucionar de la manera más rápida posible, tratar de los materiales para tratar de que ellos saben que le va a costar votos. Es decir, yo un pronóstico, a vos de pronto te digo que entre un 25 y un 30%, entonces sin fraude, ¿no?, probablemente más, si se permitieran los cubanos que están en el extranjero, que tienen 2 años, que no pierden sus derechos, pudiera votar no o no asistir, ¿no? Es decir, que el abstenerse, lo cual sería llamativo porque en Cuba, que viene subiendo esa cifra, creo que la mayor fue las últimas elecciones ahora, para elegir los candidatos de barrio, que días antes o días después de fallecer el dictador Fidel Castro, que cuando tú sacas la cuenta, alrededor de un 20%, entre un 20 y un 22%, un 23% creo que fue, o sea, tuvieron o dejaron la boleta en blanco. En esto yo creo que va a aumentar entre un 10 y un 15% pudiera aumentar. Esta ratificación de la Constitución, que se pensó que podría ser como coser y cantar, como casi todas los remedios de elecciones que se hacen en Cuba, es evidente que una serie de personas, o indiferentes sobre todo, han tomado conciencia mucha gente, ¿no? Porque es que, mira, es que nos estás hipotecando el futuro no solo tuyo, sino de tu familia, de tus nietos, de tus hijos, al votar que sí, y entonces perpetuarte por vida en un sistema que no ha funcionado.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso. We'll be right back.
lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:44. Un grupo bipartidista de senadores de Estados Unidos ha reintroducido la ley de libertad para exportar a Cuba. Es una legislación que eliminaría las barreras legales para que los estadounidenses hagan negocios en Cuba y facilitaría las exportaciones de Estados Unidos que beneficiarían a agricultores y ganaderos.
La ley de libertad de exportación a Cuba deroga las disposiciones clave de las leyes que impiden a los estadounidenses hacer negocios en la isla, pero no deroga partes de la ley que abordan los derechos humanos o reclamos de propiedad contra el gobierno cubano.
Mientras en Venezuela, otra maniobra del régimen de Nicolás Maduro. La Fiscalía ha abierto una investigación a los directivos de la filial de la petrolera venezolana PDVSA en Estados Unidos, Citgo, y también a embajadores designados por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por 50 países. Detalles con France Press.
Los directivos de la filial estadounidense de la petrolera estatal PDVSA Citgo, que fueron nombrados por el presidente interino Juan Guaidó, serán investigados, según anunció el jueves la Fiscalía venezolana.
Hemos abierto unos MP en contra de los ciudadanos nombrados legal e inconstitucionalmente, en este caso como directivos de PDVSA y de Citgo, aparte de una serie también de ciudadanos nombrados como embajadores y embajadoras.
La Asamblea Nacional nombró a representantes diplomáticos en una decena de países que reconocieron a Guaidó, entre ellos Estados Unidos. Saab señaló que estas personas incurren en una conspiración contra la paz ciudadana y advirtió que habrá consecuencias legales para quienes aceptaron los nombramientos, así como para Guaidó.
Aquí se ve claramente cómo un poder, en este caso el Poder Legislativo, pretende de manera ilegal, delictiva y criminal apoderarse de todos los poderes públicos nacionales de la nación. Es lo que estamos viendo. Un asalto a todos los poderes públicos nacionales.
Guaidó anunció el miércoles una nueva junta directiva de Citgo en su estrategia de asfixiar económicamente al gobierno de Nicolás Maduro de la mano del presidente Donald Trump luego de que el legislativo declarara la usurpación de la presidencia. El parlamento no detalló qué pasará con los actuales ejecutivos de Citgo nombrados por el presidente Nicolás Maduro.
Son las 6:46. No habrá frío el fin de semana. Eso es lo que tengo entendido. Y si no habrá frío el fin de semana, yo creo que ya no habrá frío aquí en el sur de la Florida en lo que resta de mes y de año, ¿no?
Y de año no. Recuerda que el 13 de marzo, ¿sí?, el miércoles 13 de marzo de 1993, fue la tormenta del siglo. Así que te queda tiempo de frío todavía.
Bueno,
Martín, ojalá. Insisto, en los nublados, en la región oriental, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes entre Santiago de Cuba y Guantánamo. Tendremos parcialmente nublado en el resto del país con lluvias escasas. El próximo frente frío entrará el domingo en la mañana al noroeste del Golfo, de manera que no hay ninguna masa fría avanzando sobre el sur de la Florida o Cuba en el curso de este fin de semana. Las mínimas han estado entre los 19 y los 22 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30, llegando a 32 en el sur oriental. Hay vientos variables débiles. Poco oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Martínez Sisto, para ti, tu equipo y para los amigos en Cuba de Radio Martí, un magnífico fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El gobierno de Estados Unidos ordenó la salida de Haití de todo su personal diplomático no esencial y de sus familias debido a las protestas contra el gobierno en esa nación que han dejado ya 9 muertos.
Bogotá. El líder de la FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, compareció por primera vez ante la Justicia Especial para la Paz para dar una versión libre sobre los secuestros cometidos por la antigua guerrilla.
Tegucigalpa. Más del 90% de los 229 casos de periodistas y abogados asesinados en Honduras entre el 2001 y lo que va del 2019 siguen impunes por falta de una investigación eficaz.
Europa.
Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, convocó hoy elecciones a legislativas anticipadas para el 28 de abril próximo, tras el fracaso de su propuesta presupuestaria.
Moscú. Una investigación periodística identificó a un tercer agente de la inteligencia militar rusa supuestamente implicado en el envenenamiento en Inglaterra del ex espía Sergei Skripal y su hija Yulia.
Londres. La rebelión del sector más euroescéptico del Partido Conservador Británico infligió una nueva derrota parlamentaria a la primera ministra Theresa May, que buscaba respaldo para su estrategia del Brexit.
Asia.
Nueva Delhi. La India anunció que tomará todas las medidas diplomáticas posibles para aislar a Pakistán de la comunidad internacional tras hallar evidencias de su implicación en un atentado en Cachemira.
Pekín. El presidente rotativo de Huawei acusó a Estados Unidos de crear una campaña geopolítica coordinada y táctica contra la empresa tecnológica china para persuadir a otros países de no utilizar sus productos.
Rangún. Un tribunal birmano condenó hoy a muerte a dos de los responsables del asesinato de un asesor legal de la líder de facto del gobierno Aung San Suu Kyi en enero de 2017 en el aeropuerto de ese país.
Oriente Medio.
Jerusalén. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo a la prensa durante su reciente visita a Varsovia que hubo polacos que colaboraron con los nazis en el Holocausto, lo que provocó descontento en Polonia.
Estambul. La policía de Turquía detuvo a 54 personas por hacer propaganda terrorista tras organizar protestas en el vigésimo aniversario del encarcelamiento del líder del grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán.
Dubái. Su aeropuerto, el de mayor circulación de vuelos internacionales del mundo, canceló brevemente sus operaciones hoy debido a un supuesto avistamiento de drones.
Hoy es viernes y es día de estrenos cinematográficos aquí en Estados Unidos. De estos estrenos tiene información Alejandro Escalona.
Ya vamos con algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos. Y la primera es Happy Death Day to You. Una joven se despierta horrorizada al saber que está atrapada en un universo paralelo. Su novio la abandona y sus amigos y compañeros de estudios parecen ser versiones completamente distintas de sí mismos. Cuando descubre que el compañero de cuarto de su novio ha estado alterando el tiempo, ella se encuentra una vez más como el objetivo de un asesino enmascarado. Hotel by the River es del director surcoreano Hong Sang-soo, es uno de los cineastas más prolíficos del cine mundial.
That I'm not completely human.
En el futuro, una cyborg con un pasado misterioso despierta en una clínica sin recuerdos. Ni siquiera recuerda quién es ni tiene reconocimiento alguno del mundo en el que se encuentra. La adolescente Alita aprende a navegar por su nueva vida y las traicioneras calles de Iron City. Alita Battle Angel cuenta con las actuaciones de Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly y Mahershala Ali, bajo la dirección de Robert Rodriguez. En Isn't It Romantic actúan Rebel Wilson, Priyanka Chopra, que se acaba de casar con Nick Jonas, uno de los Jonas Brothers, y el esposo de Miley Cyrus, Liam Hemsworth.
This isn't an emergency room. This is a William Sonoma. Take him away
downtown. It looks like somebody's put a...
Come on, you're going crazy.
I hit my head really hard.
Son las 6:52. Los mellizos de Minnesota extienden el contrato al torpedero Jorge Polanco. De esto y más nos informa Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche concluyó la primera parte de la campaña regular de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, 2018-2019, con un total de 3 partidos. Orlando superó al Charlotte con marcador de 127 puntos por 89. Terrence Gross anotó 21 puntos por el quinteto ganador. Dennis Smith terminó con 19 en el éxito de Nueva York ante Atlanta, 106 por 91, mientras que New Orleans superó a Oklahoma City con marcador final de 131 a 122 cartones, pese a que Russell Westbrook anotó anoche un total de 44 cartones por el quinteto ganador. Todo quedó listo para realizar este domingo el esperado Juego de las Estrellas de la NBA. El team de LeBron James contra el equipo de Giannis Antetokounmpo, una sensación en la NBA. Un muchacho de 24 años, tiene 6 pies de estatura con 11 pulgadas y pesa 242 libras y milita en el equipo de Milwaukee, que se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este con récord de 43 victorias y 44 derrotas. A propósito, en la Conferencia del Este terminaron entre los 8 primeros lugares en zona de clasificación los equipos de Milwaukee, Toronto, Indiana, Boston, Filadelfia, Brooklyn, Charlotte y Detroit. El Miami Heat está en el noveno lugar, mientras que por la Conferencia del Oeste aparecen en los 8 primeros lugares en zonas de clasificación Golden State, el actual campeón. De los años 2024 y 2025. Por su parte, Klepper y los mellizos acordaron un contrato de 5 años y la suma de $35 millones con una opción para el sexto año que vale $10 millones e incluye una compra de salida de $1 millón. Polanco, de 25 años de edad, ha sido una presencia fuerte, aunque no completamente está. Va a comenzar en San Salvador, El Salvador, una serie amistosa de 3 partidos entre los equipos de Cuba y el local, que estará reforzado con peloteros de varios países, incluyendo jóvenes figuras que han jugado en Liga Menor. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Reseñamos ahora en titulares las principales informaciones que les hemos ofrecido.
Opositores cubanos mantienen protesta pacífica contra la represión a los que se oponen al referendo constitucional.
Grupos de la sociedad cubana que no son opositores incluso van a votar no en este referendo.
Estados Unidos condena la represión del régimen cubano contra miembros de la UNPACU.
Otro video de brutalidad policial en Cuba, uno que tuvo lugar precisamente frente a la Moderna Poesía en Obispo y Bernaza, sale a relucir en un sitio digital.
El presidente de Brasil afirma que los médicos cubanos recibirán sus salarios íntegros y tendrán libertad.
Por cierto, en Washington, el congresista demócrata Alvio Cires ha presentado ante la Cámara una resolución que condena el tráfico de los médicos cubanos y pide la reanudación del programa de refugio.
Conferencia Mundial recauda unos $100 millones para ayuda humanitaria a Venezuela.
Nicolás Maduro, entre tanto, afirma que su canciller se reunió con el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela.
El presidente Donald Trump planea declarar una emergencia nacional para construir el muro fronterizo.
Aumenta la tensión en un refugio mexicano para migrantes que llegaron en la última caravana.
Y el ex vicepresidente regional de Cataluña, Oriol Junqueras, dice ante los jueces que se considera un preso político.
Radio Martí Noticias.
Hoy hemos estado Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Los dejamos ahora en compañía de Alberto Müller y Exilda Arjona y Levántate Cuba.
Radio. Radio.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.